La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Cinco y seis minutos de la mañana, 4:06 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de levantar ahora, estás en la cadena COPE y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la noche. Un saludo de Elena Grandal. Última hora del programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 7 de agosto de 2013. David García, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, impactado te has quedado al ver el vídeo que, por cierto, tienes colgado en nuestro muro de Facebook. Una coreana a la que, bueno, se le ha resistido un poquito el examen de conducir, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Por decirlo de algún modo, mira, empezó el examen de conducir, metió la marcha, pero confundió el freno con el acelerador, aceleró a tope, se subió un montículo, al final el coche acabó volcando. Y el instructor diciéndole, pero frena, frena, frena. Y la otra que no sabía ni si aceleraba, frenaba. Al final, evidentemente, después de volcar el coche, después de solo 7 segundos de examen, pues decidió suspenderla como no podía ser de otro modo. Y por eso queremos preguntarte, queremos saber cuáles son esas cosas que te han sucedido a ti sacándote el carnet en la autoescuela, esos momentos extraños que has vivido a la hora de sacarte el carnet.
Anécdota de tu examen de conducir que tenemos todos para aburrir.
Sí, sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, Adriano Yago en Twitter dice que su madre estudiaba para profesor de autoescuela mientras se sacaba el carnet. Mira tú qué cosas. Y nada más sacárselo, la contrataron en esa misma empresa para ser instructora.
¿Sí?
O sea, que se sacó el carnet
una
y vamos.
Máquina.
Tal cual. Y Juan Carlos Moreno nos ha escrito a nuestro mail, lanoche@cope.es, que en el verano de 1982 se sacó el carnet de conducir, aprobando el teórico y práctico el mismo día en Almería, que es donde estaba en ese momento haciendo el servicio militar. Y fue el examen conduciendo su propio coche, un 124 Sport de aquel entonces.
Bueno, Juan Carlos, para chulo tú, ¿no? Pero
sí,
mira,
sí.
Lo sacaste todo.
Llegó
el
examen conduciendo tal cual. Y como Juan Carlos y como Adrián, pues tú nos puedes escribir, tienes varias vías para hacerlo. Puedes hacerlo en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope. Puedes enviarnos también un mail a lanoche@cope.es y nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Anécdotas de tu examen de conducir, lo que buscamos esta madrugada y esos 7 segundos en ese examen de conducir que antes te ha contado David, los tienes en nuestro muro de Facebook. 7 segundos, por cierto, superado por uno de vosotros que nos ha contado un caso en el que una persona a los 4 segundos ya le dijeron que se bajara del coche porque estaba suspendido. Pelayo Magro, buenos días.
Buenos días, Elena.
¿Qué tiempo nos espera para hoy?
Pues lluvias en la cordillera cantábrica y sobre las provincias de Ávila y Segovia, y nubes a estas horas en la mayor parte del territorio, a excepción de las zonas más próximas al sur de la costa del Mediterráneo. Estas lluvias permanecerán durante todo el día, mojando las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Y aparecerán también algunos chubascos durante el día de hoy sobre el norte de Aragón, Castilla y León y las provincias catalanas. En la mitad sur, el panorama se presenta por el momento con nubes, pero los cielos se irán despejando al comienzo del mediodía y las temperaturas en esta zona continuarán en la línea de ayer, entre los 32 y 35 grados, llegando a alguna máxima de 37 grados en Valencia y Murcia.
Y si vas a coger el coche en breve o ahora mismo estás circulando, atento porque así están las carreteras a esta hora de la mañana.
Pues nos encontramos obras en Vizcaya, en el kilómetro 382 de la BI-625 y en Álava, en el kilómetro 107 de la AP-1. Paciencia si circulas por estos tramos, pero también si estás conduciendo en Madrid, en el kilómetro 56 de la M40 o te encuentras en Sevilla, en el kilómetro 13 de la SE30. Y hasta aquí todo por el momento. Here comes the story of the hurricane.
Y Bob Dylan va a ser el primer artista no británico en exponer en uno de los museos más localistas del Reino Unido, la National Portrait Gallery de Londres, que hasta ahora solo exponía a autores nacionales. Pues esta galería acaba de anunciar una exposición de Dylan gratuita y hasta el 5 de enero. Se llama El valor del rostro y va a mostrar 12 retratos realizados al pastel por el cantante estadounidense. Mónica Villalain, muy buenos días.
Buenos días, Elena.
Vamos ya a contarte el día en cifras. Marruecos plantea que Daniel Galván sea extraditado si España le retira la nacionalidad. En el caso contrario, pide que cumpla los 27 años, 3 meses y 26 días que le quedan de pena o que sea juzgado de nuevo.
El rey Mohamed VI ha presentado sus disculpas ante las familias de las 11 víctimas de Galván. El pederasta ha ingresado en prisión por la gravedad de los delitos cometidos y por existir riesgo de fuga. Se espera el acuerdo entre Marruecos y España sobre el reo, que debería formalizarse antes de 40 días, si se desea que la pena no quede sin efecto. Ampliamos en un momento esta información con nuestra corresponsal en Rabat.
La jueza Laya ha imputado a 23 personas más en el caso de los seres fraudulentos. Dos de ellas son hijos de José María Ruiz Mateos.
Con Javier y Pablo Ruiz Mateos y las otras 21 personas, en total ya son 116 los imputados por la jueza Laya. En el auto se les acusa de fraude, de usar fondos autonómicos para financiar numerosos expedientes de regulación de empleo sin justificación, así como prejubilaciones irregulares, ayudas a empresas y cobrar sobre comisiones millonarias.
El objetivo de déficit del 1,18% no ha contentado a Cataluña y la Generalitat pretende presentar un recurso contra el Estado.
Porque hemos tocado hueso en los recortes y no podemos hacer recortes adicionales, porque esto pondría en cuestión y en serio peligro nuestro esquema de estado del bienestar y nuestras políticas públicas, sobre todo en el orden social. Hemos recortado mucho en los dos últimos años. Hemos aplicado políticas de austeridad obligadas e impuestas. Hemos hecho los deberes, pero también advertimos en su momento que esto tenía un fin.
El presidente catalán, Artur Mas, presentará un recurso contencioso administrativo contra el gobierno central porque considera que el reparto de déficit autonómicos realizado va en contra de la ley de estabilidad presupuestaria. Cataluña prorrogará los presupuestos de 2013 hasta final de año y comenzará ya a elaborar los de 2014. La siguiente consulta sobre este asunto ya será el 27 de agosto en el Parlamento catalán.
Y atento a esta, la Comisión Europea se une al Fondo Monetario Internacional y pide a España que reduzca los sueldos en un 10%.
Olli Rehn ha pedido un gran acuerdo entre sindicatos y empresarios para poder combatir el paro. El comisario económico de la Unión Europea ha asegurado que los últimos datos del desempleo en nuestro país son positivos, pero España debe seguir reformando y mejorando el mercado laboral. En esta línea, el informe del BBVA apunta que la economía española ha salido de la recesión, aunque sostiene que el PIB aún caerá un 1,4% este año y no comenzará a crecer hasta 2014.
Y el gobierno ha recortado un 20% las subvenciones a los sindicatos en 2013.
Recibirán 8,8 millones de euros, un 44% menos desde 2011. Es el segundo recorte que realiza el gobierno de esta envergadura en dos años, con el objetivo de reducir el gasto público y equilibrar las cuentas del Estado. Tras publicarse esta resolución en el BOE, ahora, en el plazo de un mes, las centrales sindicales deberán presentarse a esta convocatoria para el reparto de subvenciones.
Y después de cerrar 22 embajadas y consulados en Oriente Próximo y en África, Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen Yemen inmediatamente.
Estados Unidos ha realizado una alerta global por las amenazas de un posible ataque de Al-Qaeda a todas las delegaciones extranjeras. El Departamento de Defensa estadounidense asegura que el nivel de amenaza contra la seguridad es extremadamente alto, porque las organizaciones terroristas siguen siendo muy activas en la zona. Yemen ha intensificado las medidas de seguridad para proteger a los extranjeros.
Y al menos 12 personas han muerto, 62 han resultado heridas y 15 están aún desaparecidas a causa de la explosión en el norte de Argentina.
Se ha producido este martes en un edificio ubicado en el centro de la ciudad de Rosario. Hay 56 viviendas afectadas, ya que la onda expansiva ha llegado a 3 inmuebles que podrían derrumbarse. Las primeras hipótesis apuntan a que la explosión fue por un escape de gas en la planta baja. En unos minutos conectamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires.
Enseguida viajamos efectivamente a Argentina, también hasta Marruecos. Antes, unos minutos para contarte cómo viene la prensa de hoy. Ya tenemos por aquí las portadas de los periódicos nacionales y regionales. Comenzamos por el diario ABC con un único tema en su portada, el mayor escándalo de la democracia. Así titulan, ya van 116 imputados por los ERE. La jueza Laya imputa 23 implicados más, entre ellos, como te acabamos de contar, dos hijos de Ruiz Mateos.
El País, Bruselas apoya bajar los salarios el 10% en España, como pide el FMI. Los que lo rechacen cargarán con la responsabilidad, dice Olli Rehn.
En el diario El Mundo, España colaboró en la trama de mentiras sobre la muerte de Osvaldo Payá. Lo dice la congresista republicana de Estados Unidos, Ileana Ross Lehtinen. Afirma que el proceso a Carromero fue una parodia judicial. Se suma a la petición de una investigación que ya apoyan Obama y 8 senadores.
La Razón, más denuncia al gobierno por el déficit mientras recibe más de 28.000 millones. El Estado habrá entregado al final de este año a Cataluña más de 1.900 euros por habitante, 252 más que a la Comunidad de Madrid.
Y con esta noticia abren hoy en el periódico Heraldo de Aragón. Los campus públicos de Zaragoza, La Rioja, Navarra y Lérida se unen y crean una prueba común de acceso. Los alumnos solo necesitarán un examen para optar a todas las carreras de las 4 instituciones que forman el espacio Iberus.
El diario de Mallorca, el juez reclama a Hacienda que le informe de las compras y ventas de la infanta Cristina. Castro solicita que se le detallen las operaciones con terceros por un importe superior a los 3.000 euros y si éstas se han declarado al fisco.
Ideal de Granada, visitar Granada se pone de moda entre los turistas japoneses y rusos. Los visitantes nipones han crecido un 57% en los 3 últimos años y rozaron casi los 100.000 turistas el año pasado, mientras los eslavos también han subido hasta un 46%.
El diario de Burgos, Garoña tendrá que refrigerar el agua que vierte al río Ebro si reanuda su actividad. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha dado una nueva autorización para el periodo 2013-2018 en la que exige nuevos sistemas de refrigeración o reducir la potencia.
Diario La Rioja, la fotografía para Ramón Madorrán. ¿Que quién es? Pues es el primer turista espacial español que acaba de volver y cuenta así el diario La Rioja. El viajero riojano al espacio regresa para contarlo. La Tierra se ve reluciente desde ahí arriba, eso es lo que ha dicho.
Ideal de Almería, policías locales de la provincia se suman a la lucha contra la violencia de género. Los municipios de Roquetas de Mar y Almería son los que acumulan un mayor número de denuncias. El gobierno pretende seguir aumentando los recursos para acabar con el maltrato de la mujer en el ámbito familiar.
Y en la Tribuna de Toledo, los hosteleros solicitan el fin de la protección acústica en Santa Teresa. Argumentan que el ruido ha disminuido en la zona y no supera en 10 decibelios el máximo legal, algo que los vecinos niegan.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y vámonos hasta Marruecos. Allí nos espera nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Hola, Bea, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Para conocer la última hora respecto al caso de Daniel Galván Viña, ya sabes, el pederasta español indultado y luego con un indulto revocado por parte del rey Mohamed VI. Creo que lo último, Bea, es que el rey se ha disculpado ante las familias de las víctimas, ¿no?, de Galván.
Sí. Otro hecho inédito, ya son varios gestos, varios pasos inéditos de la parte de su majestad el rey Mohamed VI en el caso de Galván. Efectivamente, el rey recibe en palacio a los padres, a las familias de los niños, de los 11 niños que fueron víctimas de este pederasta español. Y según ese comunicado del gabinete real, el monarca ha prometido a cada una de las familias poner a su disposición todos los medios necesarios para asegurarles un apoyo psicológico que les permita superar las secuelas, ¿no?, de esos crímenes, y también les ha prometido ayudas económicas, con lo cual esto es bastante importante para el dolor especialmente de las familias, ¿no?, después de esa tragedia, como te lo explica incluso el propio abogado de las familias, de uh-huh. 3 de las familias con 6 víctimas, con el que también hemos podido hablar, Elena.
Uh-huh. Y tú has podido hablar también, Bea, con el ministro de Justicia marroquí.
Sí, hemos hablado con el ministro de Justicia marroquí. Nos ha dicho en la COPE que se está trabajando intensamente con España para buscar esa solución al caso de Galván y que se desea que Galván sea extraditado a Marruecos, pero que solo es posible si se retira la nacionalidad española porque es de origen iraquí. Cuando dice porque es de origen iraquí, ve que es factible la posibilidad de que a Galván se le pueda retirar la nacionalidad española, pero que si este escenario no se puede producir, uh-huh, hay otro escenario posible, que es que Galván termine de cumplir su condena en España basándose en toda la documentación que Marruecos le va a presentar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque claro, aquí hay un problema, no podemos condenar y juzgar por los mismos delitos que ha cometido en Marruecos, en todo caso habría que condenarle por otros delitos, y esto es interesante, puesto que el abogado de las familias nos ha dicho en la cadena COPE que habría otras 20 casos de niños violados por Galván. Si esas familias presentaran una denuncia ante la justicia española,
¿eh?, ya sería un nuevo caso entonces,
exactamente,
¿no?
Ya habría efectivamente otros delitos por los que se podría acusar a Galván de confirmarse que efectivamente, de probarse efectivamente que esos niños habían sido violados por este pedrasta, con lo cual el abogado también tiene esperanza que estas familias puedan presentar esa denuncia y lo ve como una salida o como una solución jurídica.
No, desde luego un lío judicial el que se ha montado, del que se está buscando, como tú dices, una salida. Tú hablabas con el ministro de Justicia y efectivamente ayer hubo reunión entre funcionarios marroquíes y también, uh-huh, españoles en Madrid, en el Ministerio de Justicia, claro, aquí en España. Y mientras tanto siguen las protestas en Marruecos, Bea.
Sí, las protestas no han terminado y aquí se preguntan si esto está relacionado todavía con el indulto real. Esto ya no está totalmente relacionado con esa protesta que hemos vivido los últimos días contra, uh-huh, la gracia real,
sí,
sino con el hecho de que eso exista, es decir, que el rey se pueda atribuir,
claro,
el derecho a emitir o a conceder indultos a presos que hayan cometido delitos como el del tráfico de drogas o el de la pedrastía.
Uh-huh.
Ellos consideran que este tipo de gracia debería pasar por el Parlamento, incluso por la contestación popular, ¿no?
Uh-huh.
Y evidentemente también el pueblo marroquí lo que quiere es una reforma de la justicia, una justicia que sea totalmente independiente del poder real, una justicia que deje de ser arbitraria, y de todo ello pues ha estado protestando y se va a seguir protestando en Marruecos. Aprovecha esta coyuntura, esta crisis, ¿no?, política interna, para que Marruecos pueda seguir reclamando más cotas de democracia, más cotas de dignidad social, más cotas de justicia, ¿no?, de una verdadera justicia. Lo de anoche fue bonito porque se encendieron velas como señal de protesta también, porque lo que se quería hacer era una protesta silenciosa, pacífica,
sí,
sin eslóganes.
Uh-huh. ¿Han recibido alguna respuesta o ha habido alguna reacción a estas protestas por parte del gobierno marroquí?
No nos consta. Esto significa que Marruecos aprendió de la última lección, porque, uh-huh, sabéis que hubo una represión bastante dura por parte de las fuerzas del orden contra los manifestantes del pasado viernes frente al Parlamento de Rabat, que, uh-huh, se saldó con heridos, y en las posteriores manifestaciones a esa, a la dura, no se ha vuelto a ver reprimendas, ¿no?, por parte de los antidisturbios, con lo cual yo creo que, porque es que eso además hizo que aumentara todavía más el cabreo y la indignación de la gente.
Claro.
¿Eh? Con lo cual yo creo que se toma nota por parte de Interior y no se autoriza seguir adelante con la represión contra los manifestantes, algo que se viene haciendo aquí desde hace muchos años, por desgracia.
Eso es, y ahora que estáis en el punto de mira, pues por imagen, desde luego, eso estará totalmente prohibido, me imagino.
Claro,
¿eh? Claro.
Yo creo que la imagen de Palacio, de la Corona, de Su Majestad Mohamed VI en los últimos días, pues ha quedado bastante afectada, muy arañada tras ese indulto real, y ahora intentan salvar a toda velocidad, ¿no?, la imagen con la admisión de error político, con, uh-huh, la revocación de un indulto, con el recibimiento de las familias. Es decir, son todos los gestos inéditos que se están haciendo de la parte del poder central y de Palacio para solucionar un problema que ha sido un auténtico escándalo, porque aquí ha movilizado a toda la sociedad como yo nunca había visto en años en este país desde el 20F.
Sí.
El famoso 20 de febrero, ¿no? En el contexto de la primavera árabe jamás se había visto tanta movilización en las redes sociales y luego la gente echándose a la calle.
Uh-huh. Pues Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en Marruecos, gracias por contarnos este último capítulo por ahora de este lío judicial con un protagonista, con este pederasta español, Daniel Galván Viña. Bea, seguro que seguimos hablando mañana o pasado.
Seguramente.
Porque esto va para largo. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y seguro que alguna vez has oído hablar del e-commerce, o lo que es lo mismo, la compra-venta por Internet. En estos últimos años se ha convertido en una ventana de explotación para los negocios, David.
Y aunque la compra por la red haya aumentado hasta un 27% desde el 2012, no todas las empresas son capaces de generar beneficios con sus tiendas online. Para saber cómo debe ser una web de venta por Internet para atraer a clientes, sigue los consejos de Pascual Parada, responsable de Relaciones Institucionales de la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores.
Lo que interesa a las grandes empresas proveedoras de comercio electrónico es conseguir primero captar el máximo número de clientes posibles y después ver cómo son capaces de retenerlos y de convertirlos para que realmente sean clientes. La clave es esa, es hacer unas imágenes que sean atractivas, que sean de portada, que referencien bien a lo que es el objeto que vamos a comprar y con uno, dos, tres a lo sumo clics que nosotros podamos facilitarle lo que es el proceso de compra.
Una de las claves es la rapidez, pero también hay que tener en cuenta la información que ofrece nuestro portal.
La información más importante del portal son los productos, las ventajas y los beneficios que yo ofrezco con ellos. Ahora bien, aquel consumidor que se siente inseguro y que quiera buscar información de la empresa aquí detrás que se los está vendiendo, tiene que ser capaz de encontrarlo.
Es recomendable que la empresa se adecue a los gustos del comprador a través de cookies, redes sociales e información en general. Otro imprescindible es contar con un servicio de atención al cliente.
Lo que es el comercio electrónico está subiendo cada vez más. Entonces, soporte en el proceso anterior a la compra no lo vemos todavía necesario. Soporte después de la compra, desde luego, es importante ganar un cliente, pero desde luego lo es muchísimo más todavía retenerlo. De hecho, lo que estábamos es una franja media de entre los 20-22 años hasta los 35-40 y nos estamos expandiendo a otros segmentos de clientes en el e-commerce, tanto por arriba como para abajo. Estamos en España creciendo por encima de lo que es la media europea porque estamos llegando a estos segmentos de clientes.
¿Cuántos días de vacaciones necesitas tú para desconectar del trabajo? Según una encuesta realizada por la empresa Randstad, el 62% de los españoles necesita al menos una semana de descanso para poder olvidarse completamente del trabajo, Mónica.
La mayoría cuenta con más de una semana para descansar, pero ¿qué sería mejor? ¿Disfrutar de golpe todos tus días de vacaciones o fragmentarlos? Nos lo aclara Elena Borges, psicóloga de la Escuela de Psicólogos de Madrid.
Quizá en las vacaciones suelen ser mejor fragmentadas, pues por el ritmo de vida que llevamos hoy tan rápido, porque es difícil conciliar la vida laboral con la vida profesional. La diferencia es que tú descansas dos veces al mes y de la otra forma solamente descansas una vez.
Si decidimos no dividir nuestras vacaciones y disfrutarlas de un tirón, ¿qué puede ocurrir?
Y también porque de un golpe las vacaciones cuesta muchísimo más retomar el tema. Si son más días cuesta más regresar porque te has acostumbrado más a lo bueno. Estar pues todo el día tranquilito sin dinamizando tú las agujas del reloj y eso, pues claro, eso cuesta más retomarlo.
Independientemente de cómo te gusta distribuirte el tiempo en tus vacaciones, Elena nos ha dado un último consejo.
Sí, importantísimo. La primera, desconectar, disfrutar. Y saber que hay que desconectar de todo y gratificar y estar fenomenal en esos días.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Cinco y media, cuatro y media en las Islas Canarias. En 30 minutos exactamente arranca en COPE la mañana con José Luis Pérez. Y ya está por aquí Javier Alfaro, del equipo de la mañana también, para que nos cuentes, Javier, cuáles son los contenidos de hoy.
¿Qué tal, Elena? Muy buenos días.
Hola.
Este miércoles 7 de agosto de 2013 vamos a comenzar la mañana pendientes de un pederasta y un pedófilo. El primero, de sobra conocido ya, es Daniel Galván, el supuesto espía nacionalizado español que fue indultado por error en Marruecos. Hoy ha dormido de nuevo en prisión, concretamente en Soto del Real, a la espera de lo que decidan los gobiernos español y marroquí. El pedófilo es un recluso de la prisión zaragozana de Zuera, que ya estaba allí por lo mismo. Había contactado con 500 menores por internet con intenciones sexuales. Se hacía pasar por una persona de 15 años y contactaba con menores de 8 a 15 años. Lo hacía en sus permisos penitenciarios. Hablaremos también del caso de los seres andaluces. Ya hay 116 imputados, entre los que se suman ahora dos hijos del clan Ruiz Mateos. Esta gente que está metidos en todos los ajos, la verdad.
Pues sí.
La jornada también viene cargadita de economía. Por un lado, Cataluña llevará los tribunales al Ejecutivo Central. Dicen que el reparto del déficit es injusto con esta comunidad autónoma. Vamos a hablar al respecto con Santiago Rodríguez, que es portavoz adjunto del PP catalán, y también de los 50 niños de esa región que pasan hambre. Y un estudio del BBVA confirma que estamos tocando fondo y podríamos estar creciendo de forma débil para el tercer trimestre. Para que esto se cumpla, el FMI pide una bajada de sueldos en España. ¿Usted qué? ¿Se rebajaría el sueldo? No sabemos si se rebajarán el sueldo o no nuestros contertulios de hoy.
¿Se lo vas a preguntar?
Yo desde luego no se lo voy a preguntar. No sé si ellos nos lo dirán o no. Desde las 8:30, 7:30 en Canarias nos van a acompañar Edurne Uriarte, columnista de Vocento, Antonio Pérez Henares, de Periodista Digital, y Luis Ventoso, director adjunto de ABC.
Y les escucharemos a todos como todos los días. Muchísimas gracias, Javier.
A vosotros.
Y si te pregunto por la canción que te gustaría escuchar para arrancar el día, para comenzarlo, ¿cuál elegirías? La que ha elegido L. Vargas Vázquez, que nos ha dejado un mensaje en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, sería esta: El último de la fila, como un burro amarrado en la puerta del baile. ¿Y tú cuál es la canción que elegirías para comenzar el día? Esta del último de la fila es la que nos ha pedido para hoy L. Vargas a través de Facebook. Tú también nos puedes pedir la tuya a través de Facebook o Twitter. En las dos redes sociales nos tienes que buscar como La Noche de Cope y ahí nos dejas tu mensaje. O también puedes mandarnos un correo electrónico a nuestro mail a lanoche@cope.es. Miércoles 7 de agosto de 2013, ¿qué tiempo nos espera para hoy, Pelayo?
Buenos días, Elena.
Buenos días.
Nubes a estas horas sobre la mayor parte del territorio español, con algunas lluvias sobre Ávila, Segovia y la cordillera del Cantábrico. Estas lluvias van a persistir durante el día de hoy, tapando las comunidades de Galicia, Cantabria, Asturias y el País Vasco. Y caerá también alguna gota, pero de modo más intermitente, en las zonas del norte de Aragón, Cataluña, Castilla y León. Temperaturas en esta mitad norte por debajo de los 25 grados, a excepción de las provincias catalanas, donde se sobrepasarán los 30 grados. También superaremos estos 30 grados en la mitad sur, quedándonos entre los 32 y 35 grados y llegando a máximas de 37 sobre Valencia y Murcia.
Y así está ahora mismo el tráfico a esta hora de la madrugada.
Obras en Madrid, en Leganés, en el kilómetro 1 de la M409 y también en el kilómetro 56 de la M40, donde posiblemente se cree alguna retención a lo largo del día. Obras también en Vizcaya, en el kilómetro 382 de la BI-625 y en Álava, en el kilómetro 107 de la AP1. Así que paciencia si conduces por alguna de estas carreteras.
Está siendo una noche larga en Argentina porque hace unas horas una explosión en un edificio en el centro de la ciudad de Rosario pues ha dejado ya un balance bastante preocupante, muy grave, 12 muertos hasta el momento, por lo menos son las cifras que nos llegan aquí. Ernesto Coco es nuestro corresponsal en Argentina. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
Hola, Elena, buenos días.
No sé si son las mismas cifras que tenéis ahí en Argentina.
Sí, los muertos son confirmados de momento 12, 62 son los heridos de distinta gravedad, porque por eso la cantidad de muertos podría aumentar en las próximas horas, y además se han denunciado 15 desaparecidos que están siendo buscados intensamente bajo los escombros por los bomberos, defensa civil, incluso con la ayuda de perros expertos y adiestrados para estas.
Sí, una tarea que creo que va a continuar toda la noche. ¿Qué hora tenéis allí ahora mismo, Ernesto?
Aquí estamos sobre la 1:20 de la madrugada. Y sí, van a trabajar durante toda la noche. Ten en cuenta que este siniestro sucedió sobre las 9:30 de la mañana hora local, las 2:30 de la tarde en España.
Sí.
Y bueno, y ya se estima que, ya se asegura que fue una fuga de gas, un escape de gas en la planta baja de un edificio, lo que provocó una explosión tremenda, sin precedentes en la ciudad, y pocas veces he escuchado algo similar en la Argentina. Incluso los testigos de ambos episodios dicen que fue superior incluso al atentado de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Esta explosión se escuchó en Rosario a varios kilómetros y derrumbó el ala interna de un edificio, las 9 plantas con sus 18 apartamentos, y afectó fuertemente a otros 56 pisos del edificio lindante. Por supuesto, otros edificios tuvieron repercusiones, pero no de tanta gravedad. Para que tengas una idea, Elena, la onda expansiva superó los 150 metros. Quiere decir que ha sido una explosión tremenda.
Brutal, desde luego.
Y a esta hora, hace muy pocas horas, menos de 2 horas, se ha detenido al gasista que había estado trabajando en el edificio pocas horas antes de la explosión. Y como todo esto todavía...
¿Y se le ha detenido, pero con qué cargos, Ernesto?
Por ahora con ningún cargo, está a disposición de la justicia para ser indagado porque si ha estado trabajando pocas horas antes de la explosión tendrá que dar alguna explicación, qué fue lo que pasó, cuál era la avería y qué estuvo reparando. De hecho, no tiene ningún cargo, pero sí la jueza mandó a detenerlo, que por cierto, la policía lo ha detenido en la calle cuando iba caminando. La gente está todavía muy confusa, las fuerzas de seguridad están trabajando a destajo y no se descarta que aumente la cantidad de muertos en las próximas horas.
Pues vamos a estar muy pendientes. Desde luego, si no me corriges, Ernesto, yo creo que es la noticia desgraciadamente muy dramática del día en Argentina, pero también queríamos comentar contigo algo que nos ha llamado mucho la atención, que yo no sé si calificarlo del Watergate argentino, o me dirás, a lo mejor te estás pasando, Elena, pero hay titulares que nos llegan aquí a España que titulan así: los servicios secretos argentinos podrían haber robado información a un líder de la oposición. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Ernesto?
Pues yo no sé si es el Watergate Plus o es el Watergate un poco menos, pero son cosas, por cierto, que este gobierno tiene precedentes, tiene antecedentes de hechos similares, porque todo comenzó hace 2 semanas con el robo en la casa del alcalde de Tigre, Sergio Massa. Tigre es una localidad de las afueras de Buenos Aires, que tenía una apariencia aparentemente normal con toda la inseguridad que hay en Argentina, pero a las pocas horas ya se había detenido al ladrón y la repercusión no había sido tal porque por orden o por sugerencia del fiscal le habían dicho al alcalde que no lo haga público. Pues bien, todo esto se estaba manteniendo en secreto mientras continuaba la investigación con el ladrón ya detenido, pero hace el domingo, en un periódico, una columna de un periodista ex montonero y para muchos al que lo llaman un ministro sin cartera, publicó esta noticia como cargando contra el alcalde, que es candidato a legislador por la provincia de Buenos Aires, sí, y rival del oficialismo, ¿no es cierto? Entonces, en ese artículo periodístico se lo presentó como que el hecho era una prueba contradictoria de la prédica del alcalde sobre la seguridad y que era un montaje sin sustento. Ese silencio que había puesto el alcalde, lo que se le convierte al gobierno en un boomerang, porque se ha comprobado que el ladrón era un miembro de las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación y que esto es una historia más que hace el gobierno siempre previo a elecciones. Ya había sucedido en 2005 cuando el jefe de gabinete había denunciado a un candidato opositor por tener 2 cuentas en el exterior con más de $2 millones, y también se demostró ante la justicia que era una denuncia falsa. Pasó también en 2009 con un candidato que le ganó a Néstor Kirchner las elecciones y lo quisieron involucrar en el tráfico de efedrina, y hace un par de años a un ex alcalde de Córdoba que hoy es senador también se lo había acusado de tener en paraísos fiscales dinero negro, cosas que nunca fueron comprobadas. La justicia trabajó en los hechos y no hubo ningún tipo de mérito por falta de pruebas, y esto mismo se está dando en este caso a 4 días de unas elecciones primarias con el alcalde principal candidato opositor del gobierno, incluso con muchas posibilidades de ganar estas elecciones, que se le han generado este tipo de hecho de violencia con gente de los servicios de inteligencia que domina el Estado para generar este tipo de enfrentamientos, y que la gente, la población, muy asustada con la inseguridad que hay en Argentina, no apunte directamente al gobierno por esta falta de acción.
Bueno, un poco de película, Ernesto. Estaremos pendientes de estas elecciones, pero sobre todo de esa última hora que nos vas a ir contando a lo largo del día, muy pendientes sobre todo del rescate de esas 15 personas desaparecidas en los escombros tras una explosión en un edificio de 10 plantas en la ciudad argentina de Rosario. Ernesto Coco, corresponsal en Argentina de la cadena COPE. Gracias y buenos días.
Buenos días, Elena.
La noche.
Larzaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Cuando te vas, yo quiero siempre más. Pues la locura que me faz vibrar. Cuando me toques, así es demais. Meu coração bate, bum, 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 sem parar.
Y esta que estás escuchando y que aspira a ser una de las canciones del verano es la hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro. Ha lanzado este Boom Sem Parar, así se llama la canción, como adelanto del disco que va a publicar en noviembre y para el que ha contado con la ayuda del productor Red One, que ha trabajado para Lady Gaga, Jennifer López, Pitbull o Enrique Iglesias. Por cierto que a Katia la tendremos el próximo 17 de septiembre en España, concretamente en Madrid, donde va a presentar algún tema más, por si quieres ir cogiendo sitio. Hay más noticias que queremos contarte, sorprendentes como esta. Un niño de 10 años salva a su bisabuela de tener un accidente de coche. David, ¿cómo lo ha hecho?
Mira, la anciana de 74 años sufrió un desmayo mientras conducía más de 90 kilómetros por hora y su nieto Griffin viajaba para visitar a unos parientes con su hermano pequeño también. Estaban sentados en el asiento delantero cuando se dio cuenta de que el coche se dirigía directamente hacia el tráfico. Por suerte, pudo reducir la velocidad dirigiendo el vehículo hacia un charco con barro, que es algo que dice que había aprendido jugando al Mario Kart. ¿Ah? Sus padres orgullosos califican la actuación pues como heroica. El niño, que es un héroe, de hecho el sheriff local le ha premiado su actuación otorgándole una medalla al valor.
Bueno, y algún videojuego le podía haber regalado. Una perra salva a una niña de 4 años de morir ahogada, Mónica.
Mira, ha pasado en Argentina y la protagonista es Sasha, una perra pastor alemán que salvó a la niña de ahogarse en una piscina. Tras percatarse de la caída de la niña en casa de la vecina, llamó primero la atención a sus amos para poco después tirarse al agua a por la pequeña. Para entonces, la joven ya flotaba semi-inconsciente sobre el agua. Posteriormente, el padre también se lanzó al agua y logró sacar a la niña de la piscina y tras practicarle una reanimación cardiopulmonar, pues logró restablecerla. Después de 2 días ingresada en el hospital, la niña ha sido dada de alta sin ningún tipo de secuelas.
Y otra de héroes, la de un marine que ayudó a un niño a terminar su competición. ¿Cómo ha sido esto, Marco?
Pues Miles Kirk ayudó a un niño de 9 años a terminar una competición de atletismo en Estados Unidos, dándole ánimos en todo momento para que pudiera llegar hasta la meta. Este niño se quedó rezagado ya nada más comenzar la carrera, entonces le dijo al marine sin conocerle nada: señor, haría el favor de correr conmigo. Y el militar, que iba uniformado con sus botas, su pesada mochila y su pantalón de uniforme, no se lo pensó ni un segundo para recorrer el resto de kilómetros junto al niño. Y Elena, los padres emocionados, le han premiado a este militar con $100 para que se vaya a merendar.
Bueno, no está mal, ¿no? A merendar un poquito más. Bueno, Pelayo, tú nos vas a presentar a la primera persona que logra cruzar el estrecho de Florida en una tabla. ¿Quién es?
En concreto es un estadounidense de 35 años que completó este viernes en 28 horas la hazaña de llegar de Cuba a Florida, sureste de Estados Unidos, remando sobre una tabla. Benjamin Friedberg, que es como se llama esta persona, es la primera que logra cruzar en paddleboard el estrecho de Florida, en el que abundan los tiburones, y llegar a Cayo Hueso, en el extremo de la otra punta, vamos, en Florida. No estuvo solo porque un equipo le acompañó durante todo el trayecto y, bueno, dentro de poco tendremos alguna hazaña de este tipo porque ya se espera que tenga algún destino parecido. A remar, vamos.
Sí, bueno, pues estaremos pendientes para contártelo. Y así viene la actualidad deportiva para este miércoles. Manuel Ramiro, buenos días.
Buenos días, Elena. Carlo Ancelotti ha hablado en la pretemporada del Real Madrid desde Miami, un día antes de que el conjunto blanco se enfrente al Chelsea de José Mourinho. Ancelotti ha evitado hablar de Gareth Bale para no interferir en su posible fichaje. Sí se ha mostrado más tajante sobre la continuidad de Pepe y ha dicho que le gustaría que continuara. También se ha mostrado favorable a la renovación de Cristiano Ronaldo.
Creo que ya está tranquilo por esto. Creo que es tranquilo el club, el presidente, por esto los jugadores quieren renovar, el club quiere renovar el contrato, por esto no creo que será un problema renovarle un contrato a Cristiano.
Por otra parte, el Barça sigue de pretemporada en Bangkok, donde jugará un partido a las 2 del mediodía contra la selección tailandesa. Dani Alves, defensa del conjunto azulgrana, le ha pegado un tirón de orejas al club por la mala gestión en la renovación de Erika Vidal.
Para mí ha sido una sorpresa muy desagradable por el hecho del esfuerzo que había hecho él, de todo lo que había sucedido, de todo lo que había pasado, por cómo se ha recuperado para volver, ¿no? Y en el momento que él consigue eso, pues no le da un seguimiento a eso. Entonces eso me ha molestado porque quizás lo había vendido de una manera y al final pues no ha sido tan de esa manera. Pienso que el Barça, más que un club, es por esas cosas, ¿no? Por lo que habían hecho para recuperarlo, y entonces perderlo te deja este sabor medio agridulce.
El defensa azulgrana también ha aconsejado a la nueva estrella del Barça, al brasileño Neymar, de cómo debe comportarse ante la expectación levantada en el conjunto azulgrana.
Es lo que digo, eso se gana con trabajo. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando estaba Ronnie, él ha sabido esperar su tiempo, dice importante, porque Ronnie en aquel momento era el jugador del Barça. Hoy pues es Messi. Si tú consigues entender eso, tú vas a ser muy, 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 muy grande. Si tú no consigues entender eso, tú no vas a conseguir. Que es cosas de los grandes jugadores que pasan aquí y quieren ganar un protagonismo que ya tienen dueño ese protagonismo. Y entonces el respeto lo tienes que ganar.
Y por último, en el Master 1000 de Montreal hoy debuta Rafa Nadal ante el canadiense Jesse Levin. Jugará a partir de las 6 de la tarde. Ayer el propio Nadal ganaba en dobles formando pareja con Pablo Andújar a los otros españoles Ferrer y Feliciano. En individuales, Nico Almagro cayó en primera ronda y Granollers sigue adelante tras imponerse a Dimitrov.
Seguro que recuerdas el día en el que te sacaste el carnet de conducir o el día en el que lo intentaste y te examinaste. Sobre todo el práctico. Anécdotas en el día de tu examen de conducir. De eso hemos estado hablando contigo esta madrugada en el programa.
Mira, Alberto de Badajoz nos ha dicho que la primera vez que se examinó no acabó muy bien porque se dio un golpe contra unas vallas y el examinador le echó una buena bronca, pero que bueno, luego ya la siguiente que se presentó la cosa fue bastante mejor.
Bueno.
Antonio de Córdoba nos ha dicho que la chica que se sentó delante suyo ni siquiera llegó a empezar el examen porque justo cuando tenía que situarse le dio demasiado miedo y dijo que no podía, que no podía, que no podía y se acabó marchando.
Los nervios.
Los nervios que la traicionaron. Y luego Jaime en el mail dice que hizo un examen de 45 minutos, le tocó aparcar hasta 3 veces y la mayor parte del tiempo estuvo hablando con el examinador de su vida, el examinador contándole su vida y él mientras conducía la suya, que hablaron hasta dónde iban a pasar las vacaciones de verano. También le debió caer después de toda esta charla que aprobó aquel examen, que era la primera vez que se presentaba. O sea que mira, hablar con el examinador le vino bien a Jaime y la verdad es que experiencias para todos los gustos.
Bueno, pues de tus anécdotas en el día en el que te examinaste para el carnet de conducir. Si quieres ver un vídeo en el que una coreana tarda solamente 7 segundos en meter primera y volcar su coche, no le pasó nada, pero eso sí, suspendió. Lo tienes colgado en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Y ahora lo que llega a la cadena COPE es la mañana, con toda la información, con el mejor análisis y con José Luis Pérez al frente.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.